En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Radio Metrópoli, esta es su casa, esta es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y antes que nada le agradezco a usted que está con nosotros el día de hoy. ¿Dónde está? En su casa, acostadote ahí, atendiendo a la señora con un cafecito. ¿Qué está haciendo usted el día de hoy? Le agradezco que esté aquí. ¿Dónde anda? ¿Manejando? Mucho cuidado, hay manifestación en el centro, hay un caos vial. ¿Dónde está? ¿Va para salir de la ciudad? ¿Va llegando? ¿Está en dónde? ¿Trabajando como nosotros? Bueno, bienvenidos a todos en esto que es Jornada Deportiva, porque están jugando los equipos tapatíos. Está jugando el Atlas, está jugando el equipo del Guadalajara, y los dos, hasta este momento, lo que estamos ya observando, ganando sus juegos. Medio tiempo, Necaxa 0, Atlas 1, gol de Ponchito González, Guadalajara 1, gol de La Hormiga, Querétaro 0. Atlas y Chivas ganando sus partidos de la jornada número 3 de la Liga MX. Vienen más juegos, Tigres, Toluca, Cruz Azul, Puebla y Xolos contra San Luis. En lo internacional vamos a desmenuzar todo lo que está ocurriendo con el caso de Berterame, que parece que se va al Inter Miami por 15 millones de dólares. Dejaría al equipo de los Rayados del Monterrey. Hablaremos de Real Madrid. Ganó el día de hoy el cuadro merengue allá en la Liga de España. Ganó el Manchester United, el clásico de la región, al City. Hablaremos también de lo que se viene ya con la actividad taurina, una entrevista con Jorge López de los Reyes, enfocándonos ya en los carteles que se vienen para la próxima semana y sobre todo con las promociones. Niños gratis, descuentos para adultos mayores, se viene interesante la situación para los que gustan comprar boletos. Desde luego, toda la ronda divisional de la NFL en este momento hay actividad, también están jugando los Broncos de Denver y están ganando su partido, están muy cerca de avanzar a la siguiente etapa, pero ¿qué cree? Es un juego de volteretas porque ya le dieron la vuelta en el último cuarto. Sí, los Bills de Buffalo están dando la vuelta impresionante, ya le están pegando a los Broncos de Denver 24-23. Qué juegazo en esta ronda de comodines, ronda divisional de la NFL, ¿eh? Denver descansó en la de comodines como el sembrado número uno y está siendo sorprendido en este instante. Bienvenidos pues, esto es Radio Metrópoli. Están llegando mensajitos de inmediato. Jackie Herrera, Jackie, estoy comentando de NFL, te mando un saludo, Jackie Herrera, efectivamente de NFL que hay en este momento. Así que gracias por estar con nosotros. Mensajitos, WhatsApp y Telegram. 33 11 55 19 62. Teléfonos con Luz de Albaneda. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Va? Bienvenidos. Roberto Álvarez, ¿cómo está, Robert? Gerardo Huerta llegará en el segundo tiempo. Están en el control técnico y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Primera pausa del programa, regresamos enseguida. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, pues así le chismeo, así le digo. Chivas y Atlas ganando sus juegos, ¿qué les parece? Bien, ¿no? Que ganen los equipos de casa. Este Atlas que necesita la victoria como de lugar frente a este Necaxa y Guadalajara, pues que ha ido dominando al momento sus tres juegos. Falta ver qué pasa con este, pero lleva dos triunfos ya. En el tema de Necaxa y de Atlas hay ya dos tarjetas rojas, los dos con 10 en el campo. Déjeme le digo, por parte del equipo del Atlas fue expulsado el juvenil Paulo Ramírez al minuto 37. Y antes de ir al descanso, Julián Carranza, roja. Entonces, tarjeta roja para uno y para otro del equipo. Ya el segundo tiempo, los dos con 10 por esas expulsiones que le acabo de decir. Y Ponchito González al 43 clavó el gol. Este equipo del Atlas que, no hay que olvidarlo, llegaba dolido porque perdió la semana pasada de fea manera con Cruz Azul. Un partido que no gustó mucho a Diego Coca, pero que pues al minuto 28 ya no le metieron gol al Atlas. Y eso no lo destacó el técnico rojinegro, ¿verdad? El gol se origina por la banda de la derecha, donde el Ponchito González inicia la jugada, manda un pase a los linderos del área, le regresan la pelota ya dentro del área, se mete y tira para esta buena anotación de Ponchito González. Me gustó el gol, ¿eh? Él va, se mete del lado derecho de la cancha, recorta, manda el pase, la regresan la pelota ahí cerca de los linderos del área chica y saca el zapatazo. Buen gol de Ponchito González para el gol con el cual el equipo de los rojinegros está adelante en el marcador en este momento. En tanto que el Guadalajara, por su parte, ya marcó gol también y está ganándole 1-0 al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro. Mencionar que la Hormiga González es quien hace la anotación y lleva ya dos goles este muchacho en el torneo, siendo que el torneo pasado había sido el campeón de goleo. Entonces está muy bien lo de la Hormiga González, pero la Hormiga ya pues hace precisamente el gol y marca diferencia ya Raúl El Tala Rangel. Una muy buena tajada del Tala, no sé si tuvieron la oportunidad de ver esa tajada en los primeros, antes de ir al descanso, mejor dicho, ya cuando Chivas iba ganando 1-0, el Tala protege bien su marco y evita el del empate. Viene por ahí un zapatazo dentro del área y bueno, alcanza a desviar y mandar a tiro de esquina. Y el gol de la Hormiga se origina también en una descolgada donde el equipo del Guadalajara alcanza a meterse, manda el servicio ahí, al estilo de la Hormiga, solito prácticamente, ¿va? Pero bueno, está nuestro compañero y amigo Frank Rodríguez directamente en el estadio y vamos a ir para ver qué nos cuenta, qué nos dice acerca de lo que está ocurriendo en este momento ya en la reanudación del segundo tiempo del equipo del Guadalajara contra Querétaro y de la victoria parcial que tiene en este momento el conjunto tapatío. Ante una buena entrada nuevamente, precisamente allá en el estadio Akron. Así que adelante, mi estimado amigo Francisco Rodríguez Frank.
¿Qué tal, Martín, amigos de la jornada deportiva en Notisistema? Con el gusto de saludarlos totalmente en vivo desde el estadio Akron, donde al medio tiempo Guadalajara lo gana 1-0 ante Gallos Blancos de Querétaro, con gol de Armando La Hormiga González, en una jugada donde Piojo Alvarado, por la pradera de la derecha, habilita a Daniel Aguirre, quien llega por sorpresa de atrás, manda el centro, es rebotado, y en la segunda intentona viene la pelota prácticamente exacta para que llegue a cerrar la pinza Armando La Hormiga González y ponga esto 1-0. Primer tanto del partido, segundo en la cuenta personal de Armando González, y bueno, ya empieza a dar de qué hablar este joven nuevamente rojiblanco, en donde ya se pone también ahí en los líderes de goleo nuevamente de este torneo. Un partido que Guadalajara ha tenido que trabajar muchísimo, porque Querétaro está muy bien parado atrás, la línea de 4 defensas, después una línea de 5 mediocampistas y solamente un punta, que ha sido el que ha complicado un poquito a los centrales de Chivas. Por ahí Querétaro en la última jugada del partido del primer tiempo tuvo una llegada que Tala Rangel salva muy bien, que pudo haber sido el 1-1, pero es un buen partido, es un buen partido el que estamos viendo. Vamos a ver si Gabriel Milito puede abrir el cerrojazo que le ha plantado Querétaro esta tarde. Y bueno, pues ya prácticamente aquí comenzando, a punto de comenzar las acciones en la segunda mitad, veremos qué depara para Guadalajara, para Querétaro, este partido correspondiente a la jornada 3. Seguiremos informando, Martín, amigos de Notisistema.
Mi estimado Mago Fran, muchas gracias, regresaremos contigo más adelante. Bueno, gracias por comunicarse a las personas que ya están aquí. Gracias, José Luis Nuño, como siempre. El artesano de Tonalá dice: ya metió gol tu ídolo La Hormiga. ¿Y cómo van a vender al mexicano Berterame? Ahora tenemos que comprar al Chucky, dice José Luis Nuño. No lo descartes, que se haga ese movimiento. Puede ser, efectivamente. Puede ser ese movimiento, pero hay que esperar. José Luis Nuño, saludos hasta Tonalá. Tú que te encanta la artisteada, mira nada más que haces, mariposas. Muy bonitas, José Luis, un saludote. Artesanías en Tonalá, mi estimado José Luis Nuño. Saludos, gracias a todas las personas que están con nosotros el día de hoy aquí en Radio Metrópoli. Más adelante vamos a desmenuzar también lo que resta de la jornada, lo que se viene para hoy, para mañana, el fútbol internacional. Pero bueno, vámonos paso por paso. les mencionaba que tenemos mucha información y lo que me dio mucho gusto fue lo que ya provocó en Sergio Checo Pérez el auto de la Fórmula 1, el nuevo coche de Cadillac. El día de ayer ya vieron los videos, ya hubo por ahí incluso una publicación en texto de Checo Pérez diciendo que está contento, que le encantó el coche, que lo sintió muy bien. Y es que Checo ayer por fin se subió al coche de Cadillac para rodar en el circuito de Silverstone durante un checkdown, una prueba espectacular, invitados de lujo y demás. Y nada más esperar ya cuando comiencen las pruebas ya de veras. ¿Cuándo van a comenzar? Bueno, comienzan ya dentro de 9 días prácticamente. Estamos hablando de que 9 días comienza la actividad. Se van a llevar a cabo en primera instancia en España, en Barcelona, ahí le va, del 26 al 30 de enero. Del 11 al 13 hay otra etapa de entrenamientos en Bahrein y se repite ahí mismo del día 18 al 20 de febrero en Bahrein. ¿Va? Así las cosas en este tipo de entrenamientos. Que ojo, este tipo de sesiones les permite a los ingenieros, a los pilotos de Fórmula 1, recopilar datos, evaluar rendimientos de las unidades de potencia, ajustar configuraciones que serán determinantes, pues cuando ya lleguen, como lo mencionaba, las pruebas oficiales de pretemporada, ¿verdad? Y en cuanto al calendario de la Fórmula 1, recuerde que la primera carrera que se va a tener, o que está ya programada, que está agendada, los grandes premios de esta etapa, es el Gran Premio de Australia del 14 al 16 de marzo. Perdón, no, esa es la del 2025, no, me equivoqué. Nos vamos con el calendario 2026, el oficial, que es el nuevo, y que sería el Gran Premio de Australia 5 a 7 de marzo. A ver, déjame checar, para no equivocarme. El 7 de marzo comienza la actividad. Sí, aquí está, en Melbourne. Y luego, de 12 al 15, el 15 es la carrera en Shanghái, luego en Suzuka, en Japón, el Gran Premio de Japón, en abril ya viene Bahrein, y nos vamos a ir, en México quedó ubicada la actividad hasta el mes de octubre o noviembre. El primero de noviembre es la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Así las cosas en lo que respecta al mundo de la velocidad, el mundo del automovilismo. Y de pasada también le menciono a usted que se viene este año algo muy importante aquí en Guadalajara. La Copa del Mundo de Clavados Guadalajara 2026, del 5 al 8 de marzo en el Centro Acuático Metropolitano. ¿Qué novedades se vienen? Escuchemos a Carlos González, director del deporte del CODE Jalisco.
Hola, muy buenas tardes. Saludo a todos los radioescuchas. La verdad es que muy emocionados, a pesar de que es un año que en teoría complejo en el tema deportivo local, por el tema del Mundial, ya ves, todo se recorre la Liga MX, se recorren los torneos, pero pues no es la excepción en lo que a nosotros nos toca, y tenemos un año muy movidito, sobre todo en la parte principal en el primer semestre del año, y pues sí, emocionados con albergar nuevamente la Copa del Mundo de Clavados, que se estará llevando a cabo en Zapopan, del 5 al 8 de marzo, y contentos de que vengan por los mejores exponentes del mundo.
Claro, es un evento que atrae la élite mundial, o sea, viene lo mejor, sirve como preparación olímpica, se puede consolidar México como anfitrión, desde luego, o sea, otra vez una vitrina importante por acá.
Sí, fíjate que a pesar de que todavía se puede ver distante, Los Ángeles 2028, pues ya comienza esa carrera por todos los clavadistas en el mundo. Hay muy pocas competencias de clavados, prácticamente solo hay 3 durante todo el año, entonces prácticamente lo mejor del mundo vienen todos los atletas. De hecho, pues hoy tenemos un pequeño problema ahí en el programa, porque justamente pues se incrementó el número de clavadistas que participa y número de países, a diferencia del año pasado. Les gustó mucho Guadalajara como sede, inclusive aunque Canadá es la primera etapa y las siguientes semanas aquí en Zapopan, pues se amplifica el número de clavadistas, inclusive de Canadá, lo cual pues habla de que les gustó la organización, de que les gustó la perla tapatía, y que obviamente en Jalisco somos muy buenos anfitriones, estimado Martín.
¿Tienes el número entonces que de incremento? ¿Cuántos estarán por acá en este evento importante?
Estaremos con alrededor de 170, 180 saltarines, tuvimos la vez pasada 120, pero lo más importante pues que vienen justamente medallistas olímpicos, medallistas mundiales, atletas que son inéditos en el deporte y que la verdad nos llena de muchísimo orgullo poderlo recibir, pero sobre todo algo muy importante que tú has dicho, que es ir posicionando a México. Recordemos que México pues es potencia en este deporte, uh-huh. Es justamente uno de los que abre esa ventana de posibilidades de medalla olímpica en Los Ángeles 2028.
Es correcto, sí, tienes mucha razón, y que nuevamente los juveniles del CODE, sobre todo destacar que estén siendo vistos por sus familiares, sus amigos, y que liberen cualquier presión que pueda existir, ¿no?
Sí, creo que es una antesala. Nosotros empujamos mucho para poder hacer este evento, porque justamente necesitamos, sobre todo en los deportes de apreciación, es muy importante que los jueces empiecen a visibilizar a esos deportistas, ¿no? Entonces, las hermanas Cueva, que a pesar de que, fíjate, ellas para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, ellas ganaron el selectivo nacional, o sea, le ganaron a todas las mexicanas, y no pudieron ir porque no cumplían los 14 años de edad que te permite o que te ponen de manifiesto para las competencias internacionales. Entonces, ahora, que ya fue el año pasado su primera experiencia internacional, creo que les fue muy bien, fueron medallistas aquí en Guadalajara, fueron medallistas en el Campeonato Mundial Absoluto, que eso también es muy importante, uh-huh. Y que ahora pues justamente las vuelve a poner en esa vitrina y que las empezamos a potenciar, porque ya también van a participar, en este caso Lía en el tema individual y Lía y Mía en el tema del sincronizado. Pero no olvidemos también a Kenny Zamudio, yo creo que el último año ha sido el saltarín de plataforma más consistente, inclusive por encima de Randall Willers, teniendo grandes puntajes, grandes actuaciones, y que viene empujando muy fuerte en la plataforma varonil. También tenemos a Gaby Agúndez, a Suri Cueva y a Gabriel Vázquez, otro juvenil, Gabriel, que también a sus 16 años, pues le ganó nada más y nada menos que un medallista olímpico y medallista mundial como Juan Manuel Zelaya, el selectivo. Y entonces, pues ahí vienen los juveniles, los chavitos, empujando fuerte a los consagrados nacionales, pero qué mejor que son atletas pues de la mejor escuela de clavados de Latinoamérica, uno de los mejores del mundo, la de Jalisco, la del profesor Iván Bautista, lo cual nos llena también pues de orgullo y de compromiso de seguir trabajando.
Claro. ¿Será la base Jalisco de la selección?
¿Perdón?
¿Jalisco será la base de la selección de clavados?
Tenemos la mitad, justamente, la mitad de los deportistas son jaliscienses, el 50%. El otro 50% están entre... Bueno, representan a Nuevo León, pero son deportistas que vienen de Baja California, Oaxaca, Veracruz. Pero sí, Jalisco obviamente es la base de la selección nacional.
Oye, ¿y qué representa a manera de reto quizá? ¿O qué representa lo que mencionabas, que vienen más clavadistas por el tipo de sede que es ya Guadalajara?
No, pues un compromiso grande con la organización. Hoy pretendemos... Quien tuvo la oportunidad de haber ido a la Copa del Mundo de Clavos, creo que se llevó una gran experiencia el año pasado, pero estamos trabajando muy fuerte para que este año sea mejor, para que este año puedan tener una mejor experiencia dentro de este evento tan importante. Entonces le estamos echando muchísimas ganas a la organización para que sea un evento espectacular, digno de cualquier final de campeonato del mundo, donde todos los saltarines de diferentes países pues se sientan muy arropados, acogidos en la organización, en la producción deportiva, y obviamente las atenciones que se tienen, los servicios de hospedaje, alimentación. Por ahí organizamos algunas actividades, nos las llevamos a la Arena Coliseo, ahí a la lucha libre. La verdad es que ellos se van muy contentos de pues la gran anfitrionía que tenemos en Jalisco, pero sobre todo que ya tenemos atletas consagrados como Germán Sánchez, como Alejandro Orozco, que nos ayudan muchísimo a que ellos se sientan en casa.
Uh-huh, es correcto. ¿Algo más que quieras comentar sobre esta charla?
No, estimado Martín, que esperamos a la gente que está atentos, Reto Móvil, ahí va a ser la plataforma de venta. Del 5 al 8 de marzo estarán las competencias, vamos a tener una gran ceremonia de inauguración donde pretendemos también pues dar algunos reconocimientos, entre ellos a Nuria Diosdado, por ejemplo, a Alejandro Orozco, a Disco, que es consagrado y que pues ya colgaron los trajes.
Entonces quedamos que del 5 al 8 de marzo en el Centro Acuático Metropolitano esta Copa Mundial de Clavados Guadalajara 2026. Pero bueno, les mencionaba también al principio del programa lo que se viene para la próxima semana. es la apertura de la temporada de aniversario en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, y me da gusto saludar nuevamente aquí en Radio Metrópoli, que es su casa, a Jorge López de los Reyes, el gerente precisamente del Coso Tapatío. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo al auditorio, y como lo comentas, efectivamente ya estamos casi a 8 días de reabrir las puertas de la Plaza Nuevo Progreso en esta temporada nueva 2026.
25 de enero, mi estimado George, Sergio Flores, Juan Ortega, Héctor Gutiérrez, 6 de Teófilo Gómez, ya la afición se acerca a las taquillas. ¿Cómo va el tema del boletaje? Y sobre todo, platícanos las promociones que hay.
Claro, Martín, te comento que el miércoles pasado, 14 de enero, salimos a la venta con la venta de boletos y de abonos. El abono consiste en comprar de manera anticipada las 6 corridas de toros, obteniendo un 20% de descuento. Cabe mencionar que los precios son los mismos del año 2025. 5 corridas tienen precio bajo y una corrida con un precio mayor, puesto que es de 8 toros, la corrida del 1 de febrero. El resto son de precio B, el precio bajo que le llamamos. Los boletos, el precio de los boletos son accesibles para cualquier bolsillo. Tenemos la promoción de que los niños menores de 12 años de edad no pagan boleto en localidades preferentes y generales, y los adultos mayores gozan de un 50% de descuento también en localidades preferentes y generales. De tal forma que, bueno, pues tenemos precios desde 250 hasta 1850 en el caso de las 5 corridas, y la otra con precios desde 300 hasta 2000 pesos. La barrera de primera fila de sombra. Ya están abiertas las taquillas de 11 de la mañana a 6 de la tarde, y también se pueden adquirir a través de superboletos.com en línea desde cualquier dispositivo.
Y es que hay que dejar en claro, mi estimado George, ya dijiste los precios. Hay personas que pueden pagar una buena barrera, hay personas que a veces se les dificulta, y hay la oportunidad para todas las personas aquí con los precios que estás comentando.
Así es, para todas las localidades. Y yo te diría también que dentro de lo que es el rango de los espectáculos, pues realmente los toros hemos tratado de mantener precios bajos, que estén al alcance de la gente. Recordemos que en la plaza hay sombra, hay sol, y cada fila tiene un precio distinto, de tal manera pues que hay para todos los bolsillos, Martín.
Es correcto. Oye, la expectativa, ¿cómo la notas en la gente? Que el año pasado quedaron con un buen sabor de boca en general. Digo, como todo, Jorge, pues hay toros buenos, hay de pronto toros complicados, pero pinta bien el año, ¿no?
La fiesta de los toros es así, Martín, es un espectáculo en el que nada está escrito, y eso es lo que le hace por demás interesante. El hecho de que tengas un buen elenco, tanto de ganaderías, eje principal de la fiesta, el toro bravo, como de toreros, no garantiza que vas a ver lo que todos estamos esperando. Sin embargo, lo que sean capaces de hacer los toreros con los toros, que luego sacan complicaciones durante el desarrollo de la lidia, pues eso es precisamente parte del mérito, y que te produce esa emoción ante lo inesperado. Hay ocasiones en que aparentemente el toro no va a dar un buen juego, pero luego el torero pues tiene la capacidad de ir deletreando para extraer lo mejor del toro, y terminan dándole muletazos que el propio público no esperaba. Así es la fiesta de los toros, de interesante, es un espectáculo singular, y desde luego, Martín, que pues es un ambiente familiar, se vive en armonía, en compañía de los amigos, y cero violencia en las plazas de toros.
Oye, un par de preguntas, dice el señor Luis Gómez, ¿cómo le hace para pagar directamente con descuento el boleto en tercera edad, si es por internet o por dónde? En taquilla, ¿no? A ver, explícale.
Lo puede comprar en taquilla, puesto que se le pide que muestre la credencial del INAPAM. Si no cuenta con ella, puede mostrar la credencial del INE, en donde, bueno, pues se acredita que es una persona que tiene la edad ya para obtener este descuento. Posteriormente al ingreso de la Plaza de Toros, pues desde luego le pedirán también identificarse, pues justamente para hacerle válida esta promoción.
Y Juanito A. dice que si se puede llegar al sorteo y que si cobran. No, pues no se cobra, ¿verdad?
El sorteo está abierto al público de manera gratuita. La Plaza de Nuevo Progreso de Guadalajara se ha caracterizado porque, inclusive, Martín, desde el jueves están abiertas las mirillas de los corrales para que la gente pueda apreciar los toros que se van a llevar el domingo, y posteriormente el domingo en punto de las 11:30 se se abren las plazas de par en par de la Nuevo Progreso para que la gente pueda presenciar el sorteo. Se hace sorteo entre los representantes de los toreros, posteriormente se hacen las maniobras de entorilamiento y luego tenemos ahí la capilla de la plaza con una misa dominical para quien gusten acompañarlos. A partir de las 2:30 de la tarde se puede pasar con los amigos y con la familia a disfrutar de varios platillos que hay en las terrazas de la Plaza Nuevo Progreso y música viva.
Jorge, estaba checando, es 25 de enero, 1 de febrero, ¿no? Nos brinqueamos hasta el 22. Quiero pensar que tiene que ver que carnavales y el Super Bowl.
Efectivamente, el domingo 8 de febrero es el Super Bowl, es un evento mundialmente posicionado entre los jóvenes. El público que ha estado poblando los sendidos de la Plaza Nuevo Progreso es básicamente joven, de tal forma que abrimos un compás y posteriormente, como lo mencionas, el 15 de febrero, ese fin de semana son los carnavales, hay carteles y corridas muy interesantes en todo el estado, y bueno, pues entonces también abrimos ese compás de espera para volver a temporada taurina el día 22 de febrero con otro gran cartel.
Excelente, sí, ya lo estoy viendo con Emilio de Justo, Diego Sánchez, Bruno Aloy el 1 de marzo, el 8 Leo Valadez, Colombo el Galo, 15 de marzo Ferrera, el español que me gusta mucho cómo torea con Juan Pablo Sánchez y Luis David. Vaya carteles, Jorge, pues te agradezco mucho la atención, la entrevista y te mando un abrazo.
Al contrario, Martín, gracias a ustedes y nos veremos pronto en la Plaza Nuevo Progreso.
Hasta luego, gracias. Un abrazo, Jorge López de los Reyes de la Plaza. Saludos también por aquí. No nos dan su nombre, que si hay misa en la Plaza de Toros, ya se nos fue, pero sí hay misa. Creo que es a las 2 de la tarde la misa, Me parece que es a las 2. Después del sorteo es la misa. Pero sí, usted puede llegar, no le cobra ni nada. Usted puede ingresar por la puerta de Toriles, la puerta de atrás de la plaza, y ahí le dejan ingresar sin problema alguno. Luego se queda a comer ahí, ¿no? Sí, se la pasa bien la gente que va desde tempranito. Yo nada más una sola vez fui desde las 12 del día. Un día que descansé aquí en la radio, me fui para allá. Y hasta las 8 salí de la plaza. Ahí comimos, ahí la corrida, todo. Dice Raúl González, hoy ganan los equipos mexicanos, muy buen programa. Gracias, Raúl, un abrazo. Pausa, Chicote, ¿qué hacemos? Tú me indicas, espérame, Chicote. NFL, ¿cómo están las cosas en la NFL? Que está interesante, a más no poder, el juegazo de los Bills de Buffalo, que ya remontaron, como lo explicábamos oportunamente. Y en este momento está ya ganando los Broncos de Denver. 55 segundos en el reloj, gana Broncos 30-27, juego de locos, qué juegazo, arrancando así los juegos divisionales de la NFL. Pausa, esto es Jornada Deportiva. Regresamos, estamos en Radio Metrópoli, esto es Jornada Deportiva, ya cayó gol en el Estadio Akron y nos vamos de inmediato con nuestro amigo Frank Rodríguez con la información. Frank, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Martín, amigos de la Jornada Deportiva? Sí, efectivamente, el 2-0 ya cayó para Guadalajara. El Piojo Alvarado es el autor de este segundo gol de Chivas a pase de Richie Ledesma, ¿no? El amante recién seleccionado nacional. Por la pradera derecha, una jugada muy buena de Guadalajara, se ha triangulado mucho en esta segunda mitad, hizo un centro con muchísima intención para que llegara Piojo Alvarado e hiciera el segundo, que mantiene ya los cartones un poquito más relajados para Guadalajara, porque con el 1-0 parecía por ahí que Querétaro le podía generar algo de peligro.
¿Y qué tal está jugando Chivas, Frank?
En Guadalajara a lo mismo, ¿no? A su estilo, ha repetido alineación Milito esta tarde con lo que hemos visto respecto a la jornada 1 y la jornada 2, pues el mismo 11 de Guadalajara ha venido jugando a lo mismo que sabe hacer Chivas, toque de pelota, transición rápida, pero bueno, esta tarde con la particularidad de que Querétaro salió totalmente encerrado atrás, ¿no? Que ha sido muy complejo para Chivas abrir ese ostión de Querétaro, pero bueno, con dos jugadas muy buenas, Guadalajara ha hecho los goles esta tarde aquí en el Estadio Akron, y bueno, también hay que decirlo, que tal Arangel ya tuvo dos también, ¿no? Una sobre el final del primer tiempo que la desvía, la alcanza a desviar Romo, y Tala, bueno, con reflejos muy buenos, demuestra por qué es un portero de selección nacional, y bueno, también por ahí al principio de la segunda mitad tuvo otra que supo resolver bien, ¿no? Que en este tipo de partidos quizás no te van a llegar mucho, pero que cuando te llegan, pues tienes que responder, ¿no? Y en ese sentido, Tala pues también lo ha hecho muy bien. Entonces, bueno, Guadalajara por el momento 2-0, parece que se empieza a abrir un poquito más el ostión porque Querétaro quizás va a querer buscar algo más, y en esa apertura de Querétaro, por ahí Guadalajara quizás podrá hacer otro gol, ¿no?
Es correcto. Bueno, pues efectivamente estaremos más atentos de lo que venga en el resto del juego. Mi estimado Frank, te mando un abrazo. ¿Estadio lleno?
Fíjate que prácticamente lleno. Por ahí algunos huequitos, pero yo creo que la entrada estará rondando los 35,000 aficionados, Martín. Una muy buena entrada nuevamente para Guadalajara, tomando en cuenta el rival, ¿no? Querétaro. Y bueno, también para comentar que hace unos segundos ingresó a la cancha Fernando Rubén El Oso González, uno de los jugadores más queridos por la afición. Bueno, regresó después de la lesión que lo dejó marginado en la jornada 1 y 2. Y bueno, también ingresó a la cancha Yael Padilla. Así que bueno, ya Guadalajara perfecto con estos primeros dos cambios.
Un abrazo, Fran, gracias.
Abrazo, seguimos al pendiente.
Hasta luego. Reporte de lo que está ocurriendo en este momento allá en territorio del Estadio Akron, donde Guadalajara pues está venciendo ya 2-0 al conjunto de Querétaro, con los goles del Piojo y también de la Hormiga González. Y bueno, mencionar que el equipo del Atlas también está ganando 1-0 su partido frente al equipo de Aguascalientes, que es el de Necaxa, que le gana 1-0 con esta anotación que ya mencionaba en su momento de el propio futbolista de los rojinegros, Alfonso González. Y los dos con 10. Todo el segundo tiempo, los dos con 10 en el campo. Pero bueno, antes de ir al corte, déjenme ver si hay más mensajitos. Dice, hola, señora Gutiérrez, se escucha Radio Metrópoli en Spotify. Algunos programas, pero usted entre directamente en notisistema.com. Ahí va a escuchar todo el tiempo. Dígale a Alexa también que le ponga ahí en Radio Metrópoli, ¿va? Más fácil, señora. Y mencionarles que hay un partido que va a iniciar unos minutos más de leyendas entre extranjeros o internacionales, como usted quiera decirlo, y jugadores mexicanos. Desde Andrés Guardado, el Conejo Pérez, Jared Borghetti, Luis Hernández, contra otros internacionales. Entre ellos viene René Higuita. Y René Higuita habló de lo que representa Colombia en México con lo del Mundial. ¿Les parece?
De que Colombia vaya a jugar dos partidos en nuestro país en el Mundial.
Bueno, un saludo muy especial, fraternal para todos los televidentes. Contento de estar acá en México nuevamente. Hace poco estuve en Pachuca, en el Salón de la Fama, y ahora estoy acá. Decirles que también en una época estuve en Veracruz. O sea que ya hace rato vengo compartiendo con mucha gente mexicana, no solamente dentro, sino fuera. Por aquí saludamos al Conejo, que también.
Un abrazo.
Mexicano. Allí arriba está también Jorge Campos. Y bueno, muy contento de estar acá compartiendo con los muchachos, compartiendo también cultura, compartiendo gastronomía y compartiendo ahora el fútbol que viene para acá, el campeonato del mundo.
Justamente esa parte, que vamos a tener el campeonato del mundo aquí en México, pero realmente nuestras culturas también son muy parecidas, la mexicana, la colombiana, tú lo decías, estuviste en Veracruz, Veracruz también se parece mucho en algunas cosas a la gastronomía de Colombia. ¿Cómo ves tú esta cuestión? ¿Crees que los colombianos van a venir más a este mundial por estar más cerca y en el continente sobre todo?
Los colombianos, los mexicanos y los chinos, eso están regados en todo el mundo. Entonces aquí no va a ser la excepción. Esperamos que Colombia llegue acá a los estadios. De igual manera, pues, por el idioma, yo sé que va a ser una fuerza mutua. Los colombianos haciendo fuerza por los mexicanos y los mexicanos por los colombianos. Entonces, yo creo que nosotros más vamos a necesitar ese apoyo de los mexicanos.
René Higuita, el colombiano, hablando sobre este encuentro internacional. Fabio Capello va a dirigir a los internacionales contra Ricardo Ferretti y Bucetich, que van a dirigir al equipo de nacionales. Partido interesante, a más no poder. Oiga, y bueno, seguimos con Liga MX, pero ¿qué cree? Nada más, déjeme hablar poquito de... ¿O vamos a la pausa, Chicote? A ver, vamos a la pausa entonces y regresamos para cerrar ya Internacional y el complemento de la Liga MX primero. Entonces, vamos a la pausa. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópolis. Gracias para las personas que se siguen comunicando. Saludos a don José Padilla, que dice saludos al caporal de San Andrés. Mi estimado José, un abrazo. Gracias por sus comentarios. Muy amable, don José Padilla. Un abrazo. Bueno, y de locos lo de NFL, ¿eh? 30-30 y se van a tiempo extra. ¿Qué le parece? 30-30 Broncos de Denver y Bills de Búfalo. Juegazo en la postemporada. Y vamos a escuchar al técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Porque el día de hoy el cuadro merengue se llevó la victoria, 2-0 ante Levante, primera victoria ya, goles de el propio Mbappé de penal y también anotó gol por parte del equipo del cuadro merengue este futbolista Raúl Asensio. Así que 2-0 ganó el Madrid. ¿Qué dijo el técnico? Su primera victoria.
Yo siempre he sido, iba a decir, un jugador, pero una persona que ha respetado mucho y lo seguiré haciendo al Bernabéu. A mí también me han silbado mucho y creo que es lo que hace también uno de los aspectos que hace este club grande, es la exigencia de nuestro público. Sabemos de la semana donde venimos, sabemos que este es el club más grande del mundo, que te exige el máximo y lo que nos pide el Bernabéu, ¿no? Y yo creo que esa exigencia siempre la tenemos que tomar a bien, porque saben que podemos dar mucho más, que debemos dar mucho más, que tenemos que estar a la altura del Real Madrid y, por supuesto, nada que reprochar a nuestra afición. Al revés, somos nosotros los que nos tenemos que mirar a nosotros mismos y darle mucho más de lo que le estamos dando hasta ahora y, sobre todo, esta semana.
Hola Álvaro, aquí Arantxa Rodríguez en directo para el tiempo de juego de la cadena COPE. Felicidades por tu cumpleaños, felicidades por la victoria, lo primero. Y gracias. Luego, insistiendo un poco en lo que decía José Luis, la pitada centrada en Vinicius, tú que conoces perfectamente al Bernabéu, que has hablado del público, ¿qué consejo le darías a Vinicius para que intentara reconducir la situación, esa relación de amor-odio que tiene con el público del Bernabéu? Gracias.
No, mira, para mí es muy claro como entrenador del Real Madrid. Lo único que voy a trabajar es por tener al mejor Vinicius y voy a exigir a sus compañeros que le busquen, que le den los máximos balones posibles, porque es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo, por no decir el más desequilibrante. Para mí es una suerte tremenda, lo dije el otro día, refleja lo que es un jugador del Real Madrid. Es un chico que no tiene miedo, que es valiente, que pide siempre el balón, que no tiene miedo al fallo, que lo intenta una y otra vez, que tiene carácter, que ha defendido este escudo una y otra vez a capa y espada. Creo que lo que ha hecho Vinicius desde que llegó aquí siendo un niño, no lo han hecho muchos jugadores en la historia del Real Madrid. Estoy orgullosísimo de ser su entrenador y voy a trabajar junto a él para sacar lo mejor que tiene, porque nos va a dar muchos títulos, como ya ha hecho ya.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Quería preguntarte por la reacción del equipo en la...
Bueno, ahí le dejamos a Arbeloa hablando pues de este partido donde le ganan, como ya lo mencionábamos, 2-0 al Levante. Además, Mallorca, 3-2 al Bilbao. Osasuna, 3-2 al conjunto del Oviedo. Esta la actividad de la Liga de España. Y Betis, 2-0 al Villarreal. En la Liga Premier Inglesa, Manchester United, 2-0 al Manchester City. Chelsea, 2-0 al Brentford. Leeds United, con gol de último minuto, le pega a Raúl Jiménez y al Fulham, 1-0. Liverpool no puede con Burnley, 1-1 el marcador final. Tottenham, 1, West Ham, 2. Y el Arsenal, que empata 0-0 con el Nottingham Forest. En la Serie de Italia, ganó el Inter, 1-0 al Udinese. Nápoles, 1-0 al Sassuolo. Y el Cagliari, que derrotó, sorpresa, 1-0 a la Juventus. La actividad más importante en el tema internacional. En la Liga MX, ya lo mencionábamos desde el día de ayer, lo que está ocurriendo en este momento dentro de la Liga, y tenemos que el día de ayer, partido prácticamente ya adelantado como pronóstico, ¿no? Iba a perder el Mazatlán, pero ¿de qué manera? 5-1 ganó el Monterrey el día de ayer, vaya zarandeada la que le propinó. Y vamos a escuchar lo que dijo el técnico del equipo de los Regios, que es el señor, quedó contento a medias, Domenech Torrent.
Poco a poco vamos a más. Hoy hemos hecho sobre todo unos 30 minutos, que es más o menos lo que estamos buscando, no para hoy ni para mañana, sino para este campeonato. Hemos hecho 7 cambios. Lo manejamos así a 3 partidos a 7 días. porque tenemos la suerte de tener un plantel amplio y bueno. Entonces, fíjate que no, el otro día los que salieron lo hicieron muy bien, 7 cambios más lo han hecho muy bien y cada día están agarrando más o menos lo que queremos y lo que trabajamos durante la semana. Luego tenéis que tener acierto, ¿no? Pero no estoy conforme con la salida de la segunda parte y con el gol que nos marcaron, porque nos habíamos metido en la cabeza un objetivo de encajar pocos goles este campeonato, de intentar ser la defensa o de las defensas menos goleadas, y me molesta el último gol y la salida a los primeros 7-8 minutos de la segunda parte. Todo lo otro perfecto, vamos a más, estoy feliz con el plantel que tengo, con los jugadores, cómo trabajan, y bueno, luego los resultados a veces se dan, a veces no.
Dominic Torren, después de que el Monterrey ganó con los goles, Tecatito Corona, Jorge Rodríguez, Anthony Marcial, Germán Berterame e Iker Fimbres. Y ojo con Rayados de Monterrey, porque se anuncia que se lo quieren llevar. ¿Quién se lo va a llevar? Lo confirma el presidente deportivo, que es José Antonio Noriega, lo escuchamos. Se va al Inter Miami.
Confirmar que sí ha habido un acercamiento y que hay una propuesta, una oferta, pero estamos analizando porque llega en un momento inoportuno, porque no hay mucho tiempo para reaccionar, pero te repito, la estamos analizando al ser atractiva para verte y pudiendo no ser mala para nosotros si pudiéramos sustituirlo.
Bueno, ahí lo que dice el propio directivo del Monterrey, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas en lo que está ocurriendo en este momento. Y mencionar entonces la continuación del día de hoy, los partidos que ya estamos viendo en este momento. Está jugando el Guadalajara, ya lo sabemos. Vamos a ir nuevamente con Frank Rodríguez con la información de lo que está ocurriendo. Y sobre todo, para saber qué pasó, porque ya cayó otro gol en el estadio, pero no fue del Guadalajara. Fue del equipo del Querétaro, que acorta distancias, pero se espera un cierre, lógicamente, espectacular en este partido. Y vamos a saludarlo nuevamente con él para que nos explique lo que se está viviendo en la recta final del juego. Mi estimado Frank, adelante.
¿Qué tal, Martín? Pues ya prácticamente sobre los últimos 5 minutos, estamos entrando ya al 86 ya de acción. Guadalajara lo gana 2-1, ¿eh? Se le puso al rojo vivo el partido. Guadalajara lo tenía totalmente controlado, pero por ahí una desatención en la parte baja, un mal rechace de tal Rangel, bueno, pues hace que Querétaro ya lo ponga 2-1 con gol de Ali Ávila. Y bueno, veremos de qué está hecho Chivas en los últimos minutos. Hasta eso que bueno, ha tenido el control de la pelota, ha manejado el partido, no le ha permitido a Querétaro llegar con mayor peligro en esta recta final del partido, pero bueno, todo puede suceder, ¿no? Faltando los 3-4 minutos más lo que añada el señor árbitro, bueno, estaremos al pendiente de las acciones que pueda deparar Guadalajara. Bueno, pues de ganar se estaría colocando como líder de la competencia, Manuel y Martín, perdón, y eso es lo importante esta tarde para Chivas.
Es correcto, lo que pueda venir precisamente para este jugador, como lo mencionas, para Guadalajara, sobre todo con este partido que está ganando y que se mantendría en todo lo alto. Un abrazo, Frank, gracias.
Abrazo.
Hasta Saludos. Luego. Frank Rodríguez. Y bueno, vienen partidos más adelante. La agenda indica lo siguiente. Tigres Toluca a las 7, 9 de la noche Cruz Azul Puebla y Tijuana San Luis. Mañana América visita al Pachuca en el cierre de la jornada. ¿Hay presión o no hay presión? Este es Israel Reyes del América.
Término de torneo también siempre positivo. Obviamente esa es la idea por la pretemporada, por lo que se espera, por las expectativas que nosotros mismos generamos dentro del vestidor. Pero sin embargo tampoco nos tenemos que volver locos. Sabemos que jugar en Tijuana era un partido difícil, lo vimos contra Tigres cuando se enfrentó, el resultado que se llevó. Jugar con un jugador menos, prácticamente 90 minutos, está muy complicado. Y por eso mismo tampoco nos volvemos locos. A ver, sabemos el equipo que somos, qué es esto de un torneo entero, que al final lo más importante es la liguilla. Entonces va empezando eso, tampoco nos queremos hacer fantasmas de algo que no es. Y ya venimos enfocados en Pachuca, que es prácticamente en 2 días también.
Dos preguntas. La primera, ¿Qué tanto sienten ustedes ahora que justo como ya lo han vivido en otras etapas, la presión comienza también a hacerles mella en la cancha, ¿no? Más allá de que probablemente el grupo trata de blindarse de eso, ¿no? Pero un poco la ansiedad, o no sé si notas así desde atrás al equipo. Y la segunda, un llamado más a selección mexicana, no es fecha FIFA, pero son de esas oportunidades que ustedes saben que son de oro para ganarse ese lugar en la lista definitiva del Mundial.
Sí, a ver, creo que independientemente del resultado, los resultados que se puedan dar en algún momento de como lo que hemos vivido en situaciones que hemos estado muy arriba y te llegas a presionar porque tienes que ser campeón, o que has estado muy abajo, entonces te llegas a presionar por ti mismo porque tienes que estar arriba. Creo que las presiones uno mismo se las puede adjudicar, uno mismo dentro del vestidor se las puede poner. No queremos sentirnos o no nos sentimos con presión por ese tipo de situaciones. Creo que al final de cuentas, te digo, realmente es un torneo largo, es un torneo que se tiene que jugar todas las jornadas, que se tiene que jugar en la liguilla, que ahí a veces quedas en primer lugar y no eres el campeón, entonces no tienes que presionar de nada. Nosotros así lo vemos, al fin de cuentas hemos estado en octavo, hemos sido campeones, hemos estado en primero, hemos sido campeones, y realmente lo queremos ver así. Queremos enfocarnos en Pachuca, en obviamente llevarnos esos tres puntos a estas semanas que viene sin jugar en la liga, y como tú dices, los que nos toca ir por allá con selección, obviamente aprovechar la oportunidad. Nos toca ir a Ramón, a Malagón y a mí, entonces.
Pues ahí está lo que menciona Israel Reyes de la América, fuera presión en el conjunto de Cuapa. Marcadores parciales, lo de NFL de locos, ¿eh? Todavía 30-30 el empate a tiempos extras entre Broncos de Denver y los Bills de Buffalo, juego de postemporada. Chivas, recta final del juego, 2-1 le gana a Querétaro, aún no se acaba el partido. Y Necaxa también, tiempo de compensación, no se ha acabado el juego. Necaxa 0, Atlas 1. Serían victorias de oro molido. Chivas llegaría a 9 puntos, Atlas llegaría a 6. Sería un buen paso para los dos tapatíos, sin duda alguna. Bueno, prácticamente estamos ya llegando al final de este espacio aquí en Radio Metrópoli. Saludotes. Estamos casi ya llegando. Nos pregunta Nuño que si va a jugar Oribe Peralta. Sí va a jugar Oribe Peralta en el juego del día de hoy, allá por Monterrey. Sí va a jugar. Saludos. Saludos a todas las personas que se comunicaron. También gracias por estar con nosotros. Por lo pronto, vámonos. Gracias a Roberto Álvarez, a Gerardo Huerta. Soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho. De mañana disfrute. 10 de la mañana, corre por tu salud. 12 del día, Red Deportiva Notisistema. Y mañana volvemos, 6 de la tarde, aquí en Jornada Deportiva de Radio Metrópoli.